Planificación Federal, Julio Devido, dejó inaugurada la nueva central termoeléctrica en la localidad de Timbúes, en la provincia de Santa Fe, que aportará a partir de hoy más de 800 megavatios al sistema eléctrico interconectado nacional. En ese contexto, Devido decía:
el objeto de la política energética del gobierno no es acumular megavatios, es el desarrollo de la industria nacional, que es la base de sustentación de una Argentina inclusiva, en desarrollo, en crecimiento, con sustentabilidad social. Nosotros no queremos construir fuentes de generación para exportar energía. No nos interesa exportar energía. Nos interesa exportar valor agregado y mucho más. Y la presidenta ha dado cabal prueba de su convicción con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A fin de año vamos a estar haciendo una feria importantísima a nivel sudamericano en materia de desarrollo tecnológico, poder exportar productos industriales con valor agregado y un importante agregado de conocimiento.
En la inauguración de la central termoeléctrica General San Martín en la localidad de Timbúes estuvo presente el gobernador de la provincia, Hermes Wiener. Desde Timbúes, provincia de Santa Fe, en todo el país, Cristian Varela.
La legislatura de Santa Fe dio media sanción al proyecto de boleta única electoral.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que promueve la aplicación de una boleta única en la cual aparecerán una reducida cantidad de nombres de candidatos, según lo prevé el Tribunal Electoral. La medida es impulsada por el diputado Pablo Havkin, del Frente Progresista Cívico y Social, quien dijo que modifica el sistema electoral de emisión de voto vigente en la provincia.
Nosotros proponemos que el Tribunal Electoral fije para cada elección la cantidad de nombres que van a ir en la planilla, con el logo y la simbología del partido. Y adentro de cada cuarto oscuro va a haber una lámina con todos los integrantes de todas las listas. Es una solución intermedia que también se aplica en otros lugares para algo que yo entiendo debiera modificarse en el futuro, que es nuestro sistema de elección.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en La Quiaca, 8 grados 9 décimos, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Todos los partidos, enviados especiales, entrevistas y lo que la televisión no te puede mostrar porque no se ve. Todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablemos entonces de Hernán Cortés y de un episodio no central de su vida. Cortés, al que uno inmediatamente asocia con la conquista de México, con toda justicia, desembarcó en América en 1504, pero no en México. Se instaló primeramente en La Española, aquella isla, ¿no?, que contiene los países de hoy República Dominicana y Haití. Entonces era gobernador de aquella isla Nicolás de Obando, y Cortés era un muchachito, tenía 19 años. Empezó a laburar ayudando a un escribano, y dice la crónica que también se dedicó a la agricultura, al comercio, y a jugar, a beber, y a tener trato con todas las mujeres que podía. Discúlpenme, porque aquí hay... Levanten la mano los niños. Muchísimos niños que en este momento son sacados de la sala por... ¡Sí, señor! Por personal de seguridad. Digo, a Cortés le gustaba incluso jactarse de ser mujeriego. Los soldados que lo acompañaron ya en la campaña a México se quejaban de que siempre contaba la misma anécdota. Parece que en Badajoz Cortés amó a una dama casada y quiso retirarse por una ventana, quiso hacerse escruche en abanico antes de que llegara el marido. Pero salió por la ventana, caminó por una viga que estaba un poco podridita. La viga se rompió y Cortés cayó estruendosamente y se luxó la espalda. A consecuencia de este accidente, no pudo aceptar la lucha a muerte a la que lo desafió el marido de la dama casada, que justamente estaba entrando cuando Cortés se caía. Y se lo desafió a una lucha a muerte.
Y el tipo estaba...
Desde el suelo, medio mormoso, le dijo, disculpe que no acepte, pero me acabo de luxar la espalda, entre otras cosas. Bueno, durante la expedición a México, cada vez que le dolía la espalda, Cortés atribuía su malestar a aquella caída y aprovechaba para recordar la historia, etcétera. Vio como son los conquistadores de México cuando les duele la espalda. Volvamos al juvenil Cortés, ¿no? Un día, Diego Velázquez, que era un español que se las daba de pacificador en el sentido siguiente, decidió un día pacificar la isla de Cuba, ni aunque sea a cañonazos. Entonces envió Velázquez una fuerza al mando de su lugarteniente de confianza, que no era otro que Pánfilo de Narváez, que ustedes recordarán porque tuvo una destacada actuación en la conquista de México, y fue aquel que naufragó frente a las costas de Norteamérica. Y aquel naufragio dio origen a un libro que escribió uno de sus tripulantes, que no era otro que Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que formaba parte de aquella expedición y que escribió su libro Naufragio, etcétera, etcétera. Muy bien. Este Pánfilo de Narváez era el lugarteniente de Velázquez en aquel tiempo, ¿no? Pacificó Cuba, y en esa tropa de Pánfilo de Narváez, discúlpeme, marchó Cortés. La invasión de Cuba resultó más o menos pacífica, y Diego Velázquez pasó a ser gobernador de Cuba. Era 1511. Cortés entonces empezó a vivir en Cuba. Se mudó, quedó ahí. Tras el éxito de la ocupación, la amistad entre Velázquez y Cortés se incrementó. Cortés fue nombrado secretario. Ambos hombres compartían un gran interés por las mujeres. Entonces se hicieron un poco amigotes, vio cómo son, ¿no? Sin embargo, aquel interés por las mujeres fue la fuente de algunos conflictos. Había llegado a Cuba una familia llamada Suárez. Madre viuda, cuatro hijas casaderas y un hijo adulto. La madre, ansiosa de casar a sus hijas inmediatamente, se presentó al gobernador Velázquez. Digo, ay, gobernador, ¿cómo le va? Mira, estas son mis cuatro hijas, etcétera. Y las hermanitas Suárez, que eran hermosas, pronto tuvieron una gran demanda. Uy, me gustaría casarme con las Suárez, qué sé yo. Y Cortés se había entusiasmado con Catalina, una de las hermanitas. Inmediatamente la sedujo, le prometió casorio para seducirla. Yo como... muy bien. Y antes de cumplir con la promesa, antes de casarse, se unió a ella, por no decir otra cosa. De arriba abajo. Estas relaciones enojaron muchísimo al gobernador Velázquez, que pretendía crear en Cuba una sociedad decorosa y además creía que el decoro pasaba por allí. El gobernador ordenó entonces a Cortés que, ya que la había amado, se casara nomás con Catalina. Pero Cortés se negó terminantemente. Catalina lo amenazó entonces con un juicio, diciendo que él había roto, entre otras cosas, su promesa de matrimonio. El gobernador tomó partido por ella e hizo arrestar inmediatamente a Cortés. Lo mandó en cana. Cuentan que Cortés se escapó del calabozo y buscó refugio en una iglesia. Pero a la noche se sintió agobiado. Le dio como claustrofobia, le dio. Y salió. Y ahí nomás, ni bien salió, lo atraparon los enviados de Velázquez y lo volvieron a meter en cana. Al final Cortés tuvo que aceptar el casamiento con Catalina Suárez y hubo boda. Qué linda, ¿no? Pero Cortés enseguida dijo, ¿qué puedo hacer? Y se fue a conquistar México. Inmediatamente, ¿eh? No terminó de casarse que ya se rajó. Y Catalina se quedó en Cuba. Pasaron 3 años. Ya era 1522 y Cortés mandó a buscar a su esposa para llevarla a su lado, a México. Vayan, dice, y tráigamela a mi mujer Catalina, que vuelva a mi lado. Para entonces ya había caído la ciudad de Tenochtitlán, había caído preso Cuauhtémoc, aquel joven sucesor de Moctezuma, bueno. Y Cortés, como bien sabemos todos nosotros, podemos decir, tenía un amante que era la Malinche. Y llega Catalina, ahí donde estaba su esposo, y tuvo tanta puntería que llegó justo el día en que la Malinche daba a luz un hijo del conquistador. El mismo día, no sé si en el mismo momento tampoco sería demasiado. Y no importa. Catalina, que no sabía nada de las andanzas amorosas de su esposo, hizo un escándalo, imagínese. Entra y dice, ¿qué es esto? Bueno,
América.
Bueno, pasaron unos días y hubo una fiesta en la casa de Cortés, a pesar del mal clima que había, ¿no? Y se produjo una discusión con Catalina, probablemente por este asunto, ¿no? Explícame, qué sé yo. Y ella, un poco enojadita, se retiró a su habitación. Cortés se quedó un rato más con los invitados, finalmente se despidió de ellos, chau chau, se fue a dormir junto a su esposa. 2 o 3 horas después, llamó a su mayordomo y le dijo que Catalina estaba muerta. Me dice, Perkins, debo decirte algo. Catalina está muerta. Bueno, se armó un lío enorme. Empezaron a llegar damas y compañeros de Cortés hasta donde estaba la finada, ¿no? Y Ana Rodríguez, que era una amiga de Catalina, dijo que Catalina había pasado a verla por su habitación cuando se iba ofendida a la cama. Y le había dicho que deseaba que Dios se la llevara de este mundo. Y Ana Rodríguez, la amiga, pensó que ella estaba celosa de su marido porque siempre andaba con otras mujeres. Cuando llegó a la habitación, Ana vio que el cuello de Catalina tenía como unas marcas, unas contusiones. Y Cortés explicó que esas marcas las había hecho él mismo al intentar que su esposa volviera en sí. Claro, ¿qué hizo? La agarró del cogote y la sacudió un poco, ¿no? Y después Catalina llevó un collar, las cuentas de aquel collar estaban desparramadas por todo el catre. Bueno, y muchos empezaron, ¿cómo es la gente? Los maledicentes empezaron a hablar y a decir, este la ahorcó. Catalina había contado, parece, algo acerca de los malos tratos que recibía de Cortés, que a veces la empujaba de la cama por la noche y la hacía apoyar en el suelo. ¿Qué sé yo?
No es muy Cortés.
No. Entonces Cortés, para evitar estos decires, hizo que colocaran rápidamente el cadáver de Catalina en un ataúd cerrado y ordenó que no hubiera velatorio. Porque en el velatorio, vio, aburrido, uno empieza con los chismes. Sin embargo, un señor fraile, fray Olmedo, le pidió a Cortés que abriera el ataúd para evitar rumores, pero Cortés no le hizo caso. Catalina fue enterrada y se cerró el asunto. Se olvidó el asunto. Sin embargo, se olvidó por un ratito nomás, porque algunos quisieron hacerle un juicio por homicidio. Pero el poder de Cortés era tan enorme que quedó absuelto, sin mucho problema. Se adujo, los abogados de Cortés, que Catalina era una mujer muy enferma y delicada, que tenía el corazón malo, y que era el corazón lo que le había fallado aquella noche, y fue eso lo que quedó consignado en la historia, y entonces sí, ya vino el olvido, como siempre ocurre, ¿no? Nosotros no decimos nada, no, no. Más que nada porque no lo sabemos. Pero qué malo era Cortés, se lo puedo decir ahora, ¿no? Me enojé un poco. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a la pobre Catalina y a las hermanitas Suárez, que eran todas lindas, las cuatro hermanas Suárez, ¿no? Fuimos a la discoteca y le preguntamos al... Mejor dicho, le contamos esta historia al discotecario, que nos explicó que en su barrio había unas hermanas que, a diferencia de las Suárez, eran cinco. Sí. Y se llamaban Jiménez.
¿Y eran lindas?
Sí.
Ah, ¿pero qué tiene que ver, señor? Estamos
bueno,
hablando
pero el discotecario
de otra cosa.
Siempre cuenta esas historias.
Sí, sí, pero estamos hablando de historia, de otra cosa.
Y dijo que él creía más en la eficacia del olvido que en la eficacia del perdón. Y yo le dije que todas eran la misma cosa. Y entonces el hombre me ofreció entre dos tangos. Perdón, viejita, y olvido. Me apresuré a elegir este último. Y vamos a escuchar entonces Olvido en la versión clásica de Charlo. Este tango habla de Hernán Cortés, de Catalina...
No sé si es así.
Y de aquellos crímenes cuyos autores pretenden el olvido antes que nada. El universo tiende al olvido, dijimos una vez en este mismo programa. Queríamos decir que todo tiende a ser olvidado, no era ninguna frase rara. Pero todas las cosas, el equilibrio termodinámico es también el olvido, porque cesa de fluir. Todo lo que se muere deja de fluir. Lo que ayer era uranio, hoy es plomo, y ese equilibrio molecular se parece al olvido. Entonces dijimos, el universo tiende al olvido. La muerte del universo será un reinado total del olvido. Y lo que hace el hombre es luchar con pequeñas armas, un arma tan endeble como la memoria, luchar contra el olvido. Estar vivo es tratar de no olvidarse. Sin embargo, yo recuerdo que alguien, no recuerdo quién, tenía un programa donde, como el suyo, pero peor. No, era tan bueno y tan divertido como el suyo. Entonces ponía algo que se llamaba bolufrases.
Sí.
Y puso esa, el universo tiende al olvido, sin darse cuenta de que, efectivamente, el que le había dicho era un imbécil, ahí estaba bien. Quizá ahora caigo en la cuenta que estaban consideradas según su autor. Y en ese caso era correcto. Pero él quería una frase que no era buena en sí misma, pero sí era buena para empezar a pensar. Escucharemos ahora el tango Olvido en la versión de Charlo.
Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Olvido.
¿Sabes qué?
Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Participó de la defensa ante las invasiones inglesas en el regimiento de migueletes de caballería, pero luego volvió a sus actividades rurales. Rosas fue un gran hacendado hasta que en 1820 decidió ingresar a la política.
¿Sabes qué?
En 1829 fue electo gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante del país. Le otorgaron facultades extraordinarias y le dieron el título de restaurador de leyes. Rosas reorganizó la provincia, reanudó relaciones exteriores y contó con el apoyo de los terratenientes y de sectores ligados a la aduana de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
A partir de 1830 se enfrentó a la Liga Unitaria liderada por el general Paz, a la que derrotó gracias a su alianza con Santa Fe y Entre Ríos. En 1832 fue reelecto como gobernador de Buenos Aires, pero le negaron las facultades extraordinarias. Renunció al cargo y puso en su lugar al general Juan Ramón Balcarce. ¿Sabes qué? Rosas participó de una campaña al desierto impulsada por los estancieros contra los ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. En 1835, tras el asesinato de Facundo Quiroga, fue reelecto gobernador de Buenos Aires. ¿Sabes qué? Juan Manuel de Rosas mantuvo un firme control político y económico de la provincia a través de la mazorca y la ley de aduanas. También tuvo a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación. En 1851 estalló el conflicto con el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. Rosas fue vencido por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.
¿Sabes qué?
Rosas se embarcó hacia Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877 a los 84 años.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Ya estamos en octavos. Sábado 26, a partir de las 10, Uruguay, Corea del Sur. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial. Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos desde el auditorio de la radio pública en la calle de Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Véase elegante, usted que parece un chancho. Nuestra habitual sección destinada
al disimulo,
bueno, a la dieta, no sé, a todo esto, auspiciada por el doctor Cormillot. Sí, se encuentra presente en este momento. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, bueno, vengo de bailar.
Aquí tenemos algunas monografías, como por ejemplo, el pan no engorda.
Mentira.
¿Cómo no va a
engordar? El que engorda es uno. El famoso chiste, el pan no engorda, el que engorda es uno. Ya está.
Qué gracioso. Recórtelo para la publicidad. Sin embargo, acá dice que el pan no engorda. Vamos a ver por qué después. También tenemos cómo elegir el traje de baño ahora que se viene ya el verano.
Sí, bueno, falta un
¿cómo
poco,
elegir,
¿no?,
el traje de baño en relación a su gordura? Si usted parece un chancho, hay trajes de baño que no le convienen.
Y sobre todo, si no le entra, no lo compre.
Sí. A ver qué dice acá, por curiosidad. Dice, existe un traje de baño para cada tipo de cuerpo. Mentira. Eso porque no lo va a comprar al shopping. Existe un traje de baño por cada negocio.
Sí.
Y te va a pedir y dice, no, es este el que hay. ¿No tiene otro color? No. ¿No tiene otra medida? No.
Inclusive
¿no
en cantidad?
¿No tiene otro traje? No, tengo este.
Sí.
¿Se lo compra o no se lo compra?
Y en cantidad también hay uno.
En cantidad hay uno también, sí. Es más o menos. Usted va a comprar, supóngase, una camisa.
Sí.
A un negocio de eso es más o menos como si fuera a comprar un auto. Porque, claro. ¿Cuántos autos hay en la concesionaria?
Y,
¿tres,
no,
cuatro?
Sí, no más.
Bueno, no más. En esos negocios también. Pero acá vamos a ver lo que dice, ¿no? Dice, al igual que la ropa interior. ¿Al igual que la ropa interior?
¿Qué?
Mal andamos. Un traje de baño igual que la ropa interior queda mal. Yo en un tiempo creía que no. Pensaba que daba lo mismo ir en calzoncillos a la playa.
Y no da lo mismo.
Y mire que los calzoncillos de ahora se parecen cada vez más a los trajes de baño.
Tiene
y viceversa.
Es una cuestión cultural. Si va en calzoncillo nadie...
Sí, la gente culta que va en calzoncillo o con traje de baño.
En traje de baño.
En traje de baño.
O en desnuda.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay playas nudistas acá?
Sí, bueno, ya lo ve.
Muchas gracias.
No nos dimos cuenta.
No, acá dice
todavía
que
no me
igual que la ropa interior, el traje de baño no tiene que ser ajustado. No, la ropa interior, me dijo el médico a mí, que no tenía que ser ajustada, pues si no, dice, le va a agarrar un dolor de cabeza que se va a querer morir.
Yo al revés, yo el traje de baño le uso ajustado.
Usted usa zunga.
Yo uso zunga.
Zunga.
Porque uno está más aerodinámico en zunga.
Pues si usted no quiere correr carrera.
¿Usted qué dice? ¿Acá qué va a la plaza? Que lo remonten.
Y si está en zunga, tiene grandes chances de que ocurra.
No, señor, si voy a la piscina. El traje de baño no se usa solo en la playa, discúlpeme.
¿Y que en la piscina qué hace?
Y en la piscina
quiere bater el récord mundial de velocidad, no sé. ¿Para qué quiere ser aerodinámico? Mire que yo he escuchado jactarse de muchas virtudes, pero no conocía a nadie que dijera, ay, yo soy tan aerodinámico. El novio de mi hija es muy aerodinámico.
Sí, señor, porque usted siente que se dispara como una bala de una punta
sí
a la otra.
Ah, eso sí escuché.
Sí.
De la piscina haciendo largos.
No, es cierto que el short de baño se infla.
Claro, usted se tira y se le
entonces
infla.
Según en qué circunstancias.
Sí. Pero entonces, si usted va a hacer una competición, conviene. Pero
claro, por ahí.
Uno no va a la playa a competir.
No, señor, pero después ya está, porque le quedó la marquita del sol.
Sí.
En el traje de baño.
Y le queda siempre la marca del sol.
Bueno, entonces siempre uso el mismo traje de baño, o sea, la zunga.
¿Y qué? Siempre también le queda marca.
Sí, por supuesto que queda marca, pero es siempre la misma.
Entonces... No defienda lo indefendible, señor. Dice, no, y si el traje es muy ajustado, señor, estamos hablando de personas un poco robustas que quieren disimular esa condición, ¿no? Para poder relacionarse con personas de otro sexo y procrear. Dice, si usted usa el traje de baño muy ajustado, van a salir a relucir, los rollos que usted tuviera, la panza... bien, no, además pasa algo que es el efecto salchicha del que tanto hemos hablado aquí, ¿no? Usted tiene un short muy ajustado,
sí,
y la carne que usted aprieta sale, tiende a escaparse del
se
short,
desplaza hacia otro lugar.
Claro, usted parece que está flaco a donde tiene el short, y donde termina el short sale abruptamente una mole cárnea que produce el estupor de las damas y la envidia de los caballeros.
Y sí, en ese caso la solución sería seguir apretando
otras... hasta que usted estallara por alguna parte. Sí. Bueno, yo conté acá alguna vez que Rolón tiene una polera, esa que usa siempre,
sí,
que es muy ajustada arriba, sí, esa con cuello tortuga, ya que hablábamos de tal.
Sí, señor.
Y entonces... la carne apretada le sale por el cogote y le infla la cabeza.
Sí.
Le sale, hace como un cogote más ancho que la cabeza, como si tuviera una goma de auto alrededor del marote, y el mate mismo se lo infla un poco.
Mire usted.
Usted lo hizo así, apoplético además, porque se le pone roja la cabeza, porque la sangre no circula.
¡Qué horror, señor!
La sangre llega acá al cuello tortuga de Rolón, se lo digo, debe ser Rolón.
Es Rolón, seguro.
Y no circula más, y la tiene siempre ahí en la cabeza la sangre, circula chiquitito. Y bueno, no hace falta que diga más. Bueno,
el resultado está a la vista.
Las que tienen mucho busto, ¿qué tal, señora? Y poca cadera, o viceversa, poca cadera y mucho busto, tienen que buscar una marca de trajes de baño que les permita comprar el corpiño de manera independiente de la bombacha.
Claro, un talle para uno.
Discúlpeme que me exprese con esta crudeza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedo comprar el corpiño de manera independiente de la bombacha?
Sí.
¿O me la tengo que llevar?
No, mira, aquí esto es todo suelto.
Ah, menos mal.
Acá vendemos todo suelto.
Por ejemplo,
suelto.
Un traje. Yo puedo comprar el pantalón... Y el saco aparte, el saco por ahí lo compro enfrente.
No, en otro lugar no, tenés que comprar acá, entonces, señor. Puedes comprar un talle.
No, pues yo me quería llevar solamente un corpiño.
Sí, puede llevar un corpiño. No me cuente que en otro lugar va a comprar otra cosa.
No, bueno, pero...
No lo voy a comprar en otro lugar porque... bueno, no importa por qué razón.
Yo quiero el corpiño como para mí y la bombacha como para él.
Claro.
Bueno,
nosotros compartimos... Sí.
Compartimos todo. Incluso todo compartimos.
Bueno, señora, tendremos que hacer un talle especial.
¿Para él?
Para usted.
¿Usted está queriendo insinuar que mi señora es robustiana?
No, eso lo dijo usted.
No, pero usted
no está diciendo nada.
Pero usted dijo que iban a tener que hacerle un talle especial, que es mucho peor.
Yo lo entendí, señor.
Señora,
la sorna con la que usted se dice.
Sí. Están verde la suba, dijo la sorna.
No, discúlpeme, es un dato de la realidad que para abarcar a la señora...
Sí, dígamelo a mí.
Por un barco, señor.
Bueno, las que tienen mucho gusto, otra vez.
Ya lo dijo.
Es que
ya
está
leyendo lo mismo.
No, deberían buscar corpiños que tuvieran la función de sujetadores, con breteles anchos y que sean armados. Los maridos.
Sí. No, los maridos no.
Que vengan armados, imagínense. Cuando uno tiene una novia o una mujer con mucho busto, tiene que ir armado, naturalmente. Si por el contrario el busto es mío, el busto es poco, hay que buscar un modelo con relleno. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
O una modelo con relleno. Para las caderas anchas, pero es un desastre todas las menas.
Bueno, pero está tratando de paliar esta situación.
Existen las bombachas triángulo de las Bermudas.
¿Bermudas o bombacha?
No sé. Dígale adiós. Sí, a esa mina dígale adiós, a la gorda.
Dígale adiós, por favor, que
al mito que asegura que los enteros son para después de los 50. Bueno. Para las rubias, el negro es muy sentador. Bueno, muchas gracias.
No, señor, el color negro.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Es horrible. ¿Cómo van a dar consejos de esta manera? Mejor es adelgazar.
Bueno, pero no siempre se puede eso.
¿Cómo no se puede? Comiendo pan, señor. Acá dice, el pan no engorda.
Pero no engorda. Para mí es falsa esa acepción.
La gente aleja el pan de su dieta diciendo que engorda, pero no. No, un gran error. El pan no engorda, ya está.
Pero señor, déme una razón por la cual no engorda.
No hay ninguna, le estoy buscando en este informe. No hay absolutamente ninguna. Pero yo como panadero.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
¿Qué va a llevar?
¿Tiene flautita?
Efectivamente.
Bueno, deme minioncitos.
Ah, ¿viniste a cargar?
No, a cargar no, señor. Quería saber si tiene una variedad.
¿Usted quiere... le puedo vender pan integral?
¿Integral?
Para... Eso no es pan, eso es otra cosa.
Para que no engorda, ese pan no engorda.
El pan
no,
pero tiene harina.
Tiene harina, pero la famosa harina integral.
De salvado.
Ah, mire usted, ¿y eso no le engorda nada?
No, engorda, sí, pero es tan asquerosa...
que usted come poco.
Que usted come poco, come muchísimo menos.
Bueno, no, yo quisiera panes saborizados.
¿Pan?
Saborizado.
Sí, tenemos pan con gusto a pan. ¿Quiere?
Saborícelo con manteca, con paté.
No, pero no tiene...
¿Cómo se llaman, che? Esas pastas que ahora están en todos los restaurantes. Aún los más berreta.
Tarrinas.
Vas al peor restaurante del mundo y viene el tipo...
Sí.
Con un tarrito de loza, con una pasta que andás a ver de qué año la tiene ahí.
¿Paté?
¿Qué sé yo? Si es paté, no es paté, ¿no?
No,
es una cosa blanca. Para mí, cuando terminan de juntar todas las sobras, la meten en la licuadora, hacen una cosa blanca y después te la ponen ahí para que vos se las pongas al pan.
Y es riquísimo eso. Yo quisiera comerme todas las sobras.
Pero
de
no
esto.
Sé lo que es.
No importa, señor, cómaselo.
Es un queso blanco, señor, con una hierba.
No, a mí me dijo una persona que tiene un restaurante, tiene un restaurante, que no es Babieca.
Bien.
En Babieca todo es de primera calidad. Me dijo que eso lo hacían con rabacillo.
No, señor, ¿cómo?
El alimento ese que hay para las gallinas.
Sí.
Rabacillo, que es como una especie de polenta para gallinas.
Sí, pero no sé cómo será el gusto.
Le meten rabacillo y nada más. Y agua. Y un colorante para que quede medio blanco.
Ajá.
Un cacho de engrudo ahí.
Engrudo.
Y un saborizador, como dice usted, porque el saborizador arregla todo.
Pero no es más fácil poner queso blanco con
mucho
algo.
Más fácil, pero
bueno.
El dueño del restaurante es malevolente por naturaleza.
¿Pero por qué?
Prefiere perder plata y darle algo fulero.
No, señor.
Después se lo cura en el cubierto igual, así que no pierde.
Claro.
No, pero usted ve conspiraciones por
todas
partes. Buenas tardes.
¿Quería el menú light?
Sí, ¿usted quería o yo?
¿Perdón? No, yo soy el mozo.
Ah, bueno, sí, me
yo
trae...
Yo como en mi casa, discúlpeme.
¿El menú light qué trae?
Nada.
Agua mineral.
Es un menú muy, muy, muy light. Es un vaso de agua mineral
sí.
Y una servilleta.
¿Pero qué como de sólido?
¿Sólido? Nada, si quiere le puedo traer un cubito.
No, señor, pero algo hay que almorzar.
Es muy eficaz, ¿eh?
Sí.
Usted claro. Dos veces por día... Y si quiere a la tarde una merienda con medio vaso de agua...
En un mes sabe cómo está.
En un mes sabe cómo está, hecho un palo.
Pero...
Es un esqueleto.
Claro, está muerto en un mes.
Sí, efectivamente.
Ah. No, mira, a mí me interesa vivir. Quiero...
Che, qué grande, ¿eh?
Quiero...
A mí me lo dice, soy el mozo, no soy...
Pero es que quiero conservarle...
José Pablo Feynman.
Quiero conservar la línea...
Ajá.
Entonces estoy tratando de comer balanceado, comer sano.
¿Qué quiere decir comer balanceado? Es decir, comer en una posición tal que no se caiga usted.
No, comer con ingredientes que tenga cierto equilibrio entre calorías, proteínas.
Muy bien, muy bien. Vamos a preparar entonces.
Acá tenemos una terrina.
¿Sí? ¿De qué tiene la terrina?
Tierra.
Pero con el saborizante que le ponemos a
¿qué
la...
¿Qué tiene la terrina, Schultz?
Tiene una la terrina en este caso, la que te estamos dando, tiene espárragos. La
terrina... Ah, espárragos, muy rico, sí.
Está hecho con sopa crema.
Los molemos, los espárragos, los metemos en un plato y se lo damos. Pues tenemos también lechuga, dos hojas de lechuga.
Sí.
Sí, y...
Ensalada se llama eso acá.
Ensalada, pero...
¿Y con qué viene?
Ojo a la trampa de las ensaladas, ¿eh? Porque si usted come dos hojas de lechuga y le echa vinagre, aceite de oliva y sal, chau. Cuando quiera acordar, pesa 200 kilos.
Y pero si no le pongo algo de eso, se pegan las hojas de lechuga
a... Sí, eso es lo que ha pasado. A mí, por ejemplo, yo mismo, que soy mozo...
¿Qué le pasó?
Yo seguí la dieta de la lechuga y se me pegaban las hojas de la lechuga en las paredes...
Claro.
del cuerpo humano.
Sí, suyo.
Las paredes del estómago las tenía como un cigarrillo echado.
¿Y usted las sentía?
Sí, sí, sentía las hojas adentro, que es horrible. Pero tengan cuidado con la lechuga, porque a veces viene mucho bicho.
Ah, ¿trae bicho?
Sí, trae bicho. ¿Cómo se llama el bicho de la lechuga?
El bicho de la lechuga.
Sí, o la isoca, no sé qué. Un cuñado mío se comió una planta de lechuga, estaba a dieta también.
Sí.
Y adentro le fueron como 5 o 6 de estos insectos.
Claro, que en este caso engorda, ¿me entiendes?
Claro. Ah. No, pero peor, engordó mucho más porque los insectos empezaron a procrear dentro del aparato digestivo de este señor. Y él se sentía, yo me siento pesado. Le hicieron una radiografía, pasé un hormiguero ahí adentro.
Pero señor, ¿y eso tiene cura que se tiene que tomar?
No.
¿Cómo no?
No, no.
¿Alguna medicina habrá para eso?
El primero se tomó 0.5 litros de DDT.
¿Pero cómo va a tomar eso, señor? Es veneno.
Y fue peor, sí.
¿Y sí?
Así lo puedo comprobar este muchacho, paz descanse.
Sin embargo, dicen que los vegetales son muy sanos.
Que sí, pero hay que lavarlo bien.
Rápido,
¿sí?
Se digieren rápido.
Los tiene que lavar bien.
A veces demasiado rápido. pero, ¿usted no vio que los panaderos y los que trabajan en las panaderías son siempre personas robustas?
Uh-huh. Desconfíe de un panadero flaco.
Por eso. Desconfíe. Hay que desconfíe. Usted entra a una panadería y el panadero es enjuto.
Sí.
Yo no le voy más. No voy más a esa panadería. Panadería el enjuto. No.
Y no sabe cómo le traen.
El nuevo enjuto, el segundo enjuto, el enjutito.
Enjuto y hermano.
Claro, sí, sí.
No, realmente en esa panadería, que no sé, vaya a saber, el cañoncito le viene vacío, ese tipo de cosas.
Yo le voy a hacer un test de... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le voy a hacer un test, a ver si usted tiene vocación de gordo. ¿Usted alguna vez se detiene ante las vidrieras de las roticerías para mirar la comida, las tortas? Hay uno que dice que sí.
Sí, no solo me detengo, sino que a veces ingreso.
Se detiene, ingresa y compra.
No, si ingresa, no, él le está preguntando vocación. Pues yo lo entiendo la pregunta porque
claro,
la tengo.
Claro, no tiene que ver con que usted ingresa a alguien. No, que pasa y se para ahí a desear un poco.
Inclusive sí. Capaz que comió hace un ratito.
Sí, sí.
¿Sabe a quién?
Eso es vicio ya, ¿eh?
¿Sí? Yo me paro a oler.
No puede oler.
En las roticerías.
¿Cómo va a oler?
En las roticerías.
Para oler tiene que entrar, señor. Le digo porque yo soy un oledor viejo. He olido en señoras panaderías.
Ah, no, mejor roticería.
Doy tortas, ponele. Yo estoy pensando en tortas.
Sí, yo le miro como en una nursería, dice usted, así...
Así con la ñata
con
ilusión. Y sí. No le pasa, porque a veces son las heladeras.
Sí.
Las mismas heladeras que dan a la vidriera. A mí me pasó una vez que yo estaba mirando así, ¿no? Con
pegado.
La nariz pegada. Y abrió la puerta del otro lado.
Ajá.
La panadera.
Y apareció dentro de la heladera.
Y apareció dentro de la heladera. Y yo la miré con la misma cara de deseo que había puesto para una cheesecake.
¿Qué encuentro?
La seguí mirando porque me costó cambiar de cara. Y ella pensó que la miraba a ella con ese deseo. Y yo no quise desengañarla.
¿Y qué? ¿Siguió adelante con una relación?
Seguí adelante, sí. Solo para no cambiar de cara.
¿Y la relación prosperó?
Mi esposa.
Ah, ¿y hace
aquí
cuánto?
Aquí está, me ayuda a atender.
Sí, y acá está la panadería.
Ah, la señora del Corpiño.
La panadería, claro.
Señora de Injuto.
Claro.
Bueno, no sé si felicitarlo, ¿sí?
No tiene por qué felicitarlo.
Perdón, ¿por qué no sé si felicitarlo?
No.
¿En qué
hizo? No sé, una relación así que se inicia por no cambiar de cara.
Con un cheesecake.
¿Qué es la cosa más vergonzosa de comprar en una panadería?
¿De comprar una panadería? ¿Por qué? ¿Por qué hay vergüenza?
¿Usted no le da vergüenza comprar una docena de merengue, por ejemplo?
No.
Y bueno, sí, uno...
En serio, le digo, usted va y... ¿Qué cara pone para pedir una docena de merengue? Y a mí dice... Yo voy a la panadería, pido una docena de merengue y la tipa me devuelve la mirada sonriendo, o el tipo me mira así y le pego una trompada. Dame una docena de merengue y no me haga ningún comentario.
Pero
no le dije nada, sí, pero me miraste. Incluso cuando te están poniendo los merengues, cuando acomodan el último merengue te miran. Como diciendo, hay que ser un vicioso.
¿O
un libertino
son?
Para comprar una docena de merengue.
¿Y una docena? ¿Cuánta gente va al cumpleaños?
No es un cumpleaños. Yo tenía una novia. Antes estilaba mucho llevar merengue y masas.
Ajá.
Sí. Los novios iban a las casas de las novias No es como ahora, que yo, por ejemplo, las novias que tengo ahora, los padres ni sé si tienen. Podrían ser mis hijos.
Quizás lo sean incluso.
Claro, pero... pero cuando tuve mis primeras novias, sí, sí, ellas claro, estaban orgullosas, después ya no. Estaban orgullosas de presentarme a sus padres. Era una época en que lo primero que hacía una novia cuando uno se acercaba a ella, una dama cuando uno se acercaba a ella, era decir, bueno, a ver, que yo dos besos, ay, mañana venía a mi casa y la mostraba ahí a la familia. Entonces sí, uno iba, eso, por eso las panaderías andaban bien antes.
Claro, pues, claro.
Ahora no tanto. Y se compraba un kilo de masa, ponele.
Y se estiraba eso, llevar merengues, por ejemplo.
Sí, sí, vos ibas todos los jueves, después llevaba una docena de merengues, un kilo de masa, un imperial ruso, una cosa terrible. Y bueno, así, la gente como está de gorda.
Y se perdió esa costumbre.
Se perdió, por suerte, porque la culpa la tiene el doctor Comilló.
No, me parece...
Hablar, qué sé yo, que hay que adelgazar, chau, se fundieron las panaderías.
Y sí, ahora la gente lleva...
Lo busca, al doctor Comilló sale con guardaespaldas, porque la mafia de los panaderos y de los vendedores de masa y de merengue... Lo busca él, a Carajencián, a todos los que están ahí. Y los quiere matar, imagínese.
Sí, bueno, señor, pero lo que pasa...
80%.
Y a la vez sube la barrita de cereal.
Claro.
Ahora la gente empieza
a... ¿A qué va a llevar una barrita de cereal? A la madre de su novia, tome. Dice, ¿qué hago con esta barrita? Dice la gorda.
No, señor, es que la gente que llevaba los merengues se fue muriendo, discúlpeme.
¿Por qué? Entonces, de puro...
Y de puro colesterol, se murió.
Sí, pero antes no se sabía. Como no se conocía el colesterol, la gente ni se moría.
Vivía tranquilo.
Comía merengue uno atrás de otro y vivía 100 años.
Exacto.
Le digo una cosa. A veces te juzgaban por la calidad de las masas o de los bombones.
Ah, es verdad, ¿no? Las masas que sí, trae...
Un
tal
tipo que venía la primera vez y te traía, qué sé yo, unas masas atorrantas.
Sí, señor.
De quinta categoría, chao, no entra más.
Uno iba a una bombonería específica a comprar los bombones. Aquí en la calle Maipú había una, sí, ¿dónde? En otra cuadra.
Cerca de una panadería que se llamaba La Esmeralda, donde uno iba a comprar las masas.
También.
Todas las panaderías se llaman La Esmeralda.
Todas las panaderías de este mundo se llaman La Esmeralda.
Sí.
O si no, iba a comprar las facturas, unas facturas específicas en la avenida Olivera.
Pero eso cuando...
Iba hasta allá.
Usted era un novio de jerarquía.
Claro.
Ahora, los novios así trucho traían bombones de panadería de segundo orden, de esos que son un masacote duro que parecían tarugo. De esos que se ponen para que la puerta no se cierre. Y entonces caía mal eso en la familia, imagínate. Te vas a comer un bombón, le trincas el diente y tiene un pedazo de turrón adentro.
Sí.
Una basura eso, lo tenés que tirar. ¿Dónde tirás un bombón empezado? Yo por eso en casa tengo macetas con plantas artificiales,
uh-huh,
para que uno tire, qué sé yo, una empanada que...
Qué erróneoso.
Que eligió erróneamente, un bombón empezado, alguna cosa, lo tiras ahí.
Sí, o si no tenga una mascota, que está para eso también, ¿no?
Claro, le tiras el turrón. ¿Cuánto tarda un perro en digerir un bombón con un turrón adentro?
Un mes.
500 años. Peor que si se comiera una pila de linterna.
Sí, señor, sí.
Ahora, pregunto una cosa, ¿no? Discúlpeme que estoy muy preguntón hoy. ¿Por qué hacen ciertos bombones, ciertas facturas y ciertas masas si no le gustan a nadie?
No las come nadie, es verdad.
Sí, es verdad, es como el helado de pistacho.
De pistacho. ¿Quién levante la mano que haya comido alguna vez un helado de pistacho? Lo dicho, el gusto más popular.
Si usted quiere comer maní frío, ponga maní en la heladera y listo. El pistacho no es eso. Es un...
¿Qué? Una... ¿Y puede decir? No, esto no le puedo decir porque nunca comí el pistacho.
¿Y entonces
no?
¿Por qué lo prefiero?
Pero esos bombones que hay, eso que le acabo de decir, hola, las masas esa verde, medio verde, que hay, que tienen una cosa pegajosa arriba, redondita,
no,
con una guinda verde.
Sí, no.
¿A quién le puede gustar eso? Y están, te la ponen ahí... Y quedan ahí, vas, se la lleva a la madre de tu novia y dice, mira lo que trajo.
Y además la chorrean esa mala factura.
La factura esa que también tiene la guinda verde. Y una especie de nuez de membrillo arriba. Que todo empalagoso que no lo puede ni agarrar.
No, le ponen, sí, como barniz.
Es un barniz, muy bien.
Es laca.
Sí.
Sí, que aparte puede agarrar.
Se le queda pegado.
No, se tiene que ir a bañar después de comer eso.
Y se le queda pegado al paladar. Pegajoso. Se le queda pegado al paladar.
¿Y esas marcas de factura que tienen todo el mismo gusto? Que vos te comés una media luna tiene un gusto no muy bueno.
Sí.
Entonces te come un vigilante, es igual. Un sacramento es lo mismo. Una redondita es el mismo gusto. Si quiere le digo la marca.
No, no
la
hace falta, ya sabemos todo.
Ya sabemos todo. Muy bien, dígalo fuerte.
El papá de mi papá.
Dígalo. Sí, esa. Esa. Son horribles, ¿no es cierto?
Acertó, se ganó una docena de facturas, señora.
Sí, sí. Muy bien. Se ganó una docena de facturas, pero de esa marca. Qué extraordinario, qué buen gusto tiene la gente. Y sin embargo, ¿cómo hace la plata?
Y sí,
por parte de mi padre.
Pues son baratas.
Alguien se las vende.
Y pues son baratas, la gente compra.
No son baratas, valen igual.
¿Igual?
Vale, sí, valen igual. Yo compro facturas en una que son fenómenos, valen lo mismo.
Igual, ¿sabe qué? Yo creo que con la factura, el tamaño de la factura es inversamente proporcional
a la calidad.
A la calidad.
Ah, sí, los famosos mazacotes.
Sí, sí.
Claro, de una media luna enorme así, y adentro hay aire. Hay una cosa de aire. La moja en el café con leche y se y forma
cartón todo corrugado.
Se deshace. Se desmembra.
¿Cómo se llama? Se degrada. Esa es la palabra, se degrada. Hace muchos años yo fui por primera vez a la playa de Positos en Montevideo. Levante la mano los orientales. Bueno,
siempre.
La primera vez que yo viajé a Montevideo, hace ya muchos años, había un tipo en la playa de Positos que vendía bizcocho, como dicen allá, ¿no? Entonces traía la factura y era una canasta, y el grito era: llegaron los mazacotes. Sí. ¿Quién quiere morir? Llegaron los mazacotes. ¿Quién quiere morir? Siempre tipo. Y lo vi algunas temporadas, ¿no? En mi juventud allá en Montevideo. Pero tenía razón. El mazacote. El mazacote produce. Le está hablando al doctor Romillota ahora. Bueno, usted se incorpora un mazacote. A veces el mazacote es rico, porque, por ejemplo, una berlinesa, por no decir bole fraile,
sí,
de gran tamaño, a veces es rica. Pero usted se la come,
uh-huh,
y todos los líquidos del cuerpo humano son absorbidos.
Tienen que ir a trabajar
por
ahí.
Por esa especie de décimo planeta.
Sí, sí. ¿Sabe que hablando de la berlinesa, yo iba a polémica en el fútbol?
¿Usted iba a polémica en el fútbol?
¿A vender berlinesa?
No, a participar ahí me sentaba.
A la tribuna, insultando.
¿Apareció?
Sí. Solamente para cuando termina el programa ir a la esquina del canal a comprar berlinesa.
¿Ah, qué canal era?
El 13. Y en la esquina, ahí en la esquina de sobre el Cochabamba, en la esquina había una panadería que vendía berlinesa.
Bueno, y yo iba a un bailongo que se llamaba Zodíaco, en la calle Juan B. Justo.
Sí, claro. Señor.
Y cuando terminaba el bailongo, allá como a las 5 o las 6 de la mañana, venía un tipo y vendía berlinesa. Y el bailongo era horrible, las minas no me daban bolilla, una porquería.
Pero
la berlinesa, yo salía, me comía 3-4 berlinesas y acaso un churro,
sí,
y ya salvaba la noche como garufa.
¿Y ahí en Cochabamba solo berlinesa comía también?
Sí, 12.
Sí, ¿dónde vende?
No, 12.
Momento, averiguación totalmente seria que hoy estamos. ¿Dónde vende berlinesa de verdad? No, en todos los lugares son truchas.
Sí, ya se lo vi.
En todos los lugares. Cuando hablo de bola de fraile, digo una cosa esponjosa que tiene un gusto que no es el mismo.
No,
que
también
las que
está
venden
eso
en la estación de servicio.
Claro.
Que te la compren, es una cosa y digo, pero me engañaron.
También está eso que se nombra algo que ya no es.
Claro.
Entonces se define, porque sucede, por ejemplo, con el flan. No puede ser que la palabra flan remita a la variedad de flanes que conocemos.
Claro, pero no. En este caso, yo confío en que alguno de los presentes conozca un lugar donde venden bola de fraile.
Sí, con la crema pastelera saliendo.
Ahí, ¿a dónde?
La puerta de la iglesia de Pompeya.
Está bien, puede ser cierto. Ese es un buen lugar. Si me hubiera dicho, por ejemplo,
Recoleta.
En Recoleta, no le hubiera creído. Bueno. Señores, vamos a hacer una pausa porque estamos medio. Yo siento como satisfecho, que estoy saciado.
Y sí, también la docena de merengue. Sí.
Mientras íbamos hablando, nos íbamos incorporando unos churros rellenos.
Uh-huh.
Que
bañados, aparte.
El churro, le aclaro, como última contribución a esto. La cosa que más calorías tiene en el mundo es un churro. Un churro tiene como 400 calorías.
Uno solo.
Te morfate 3 churros y es como si. Es una dieta ya.
Sí. Tiene que hacer ayuno una semana.
Todo el día, todo el día. Señores, mientras acá promotoras, elegantemente vestidas, reparten churros y bolas de fraile.
Las nietas del abuelo.
Las también. Nietas del abuelo. Hacemos una pausa nosotros. Gracias.
La radio pública tiene arte.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 13 grados 2 décimas. Cristina Fernández se pedirá ante la cumbre del G20 en Canadá que se reformulen los organismos multilaterales de crédito. El canciller Héctor Timmerman dijo que la Argentina planteará que no existe una sola receta para salir de la crisis y que nuestro país puede demostrarlo en la práctica. El domingo por la mañana se iniciarán las sesiones plenarias ante el organismo que reúne a los países que representan el 85% de la economía global. El vicegobernador bonaerense mostró mejoras y respondió a estímulos externos. Alberto Balestrini mostró reflejos presentes y activos, según reporta el parte médico de las últimas horas. Además, los médicos del Hospital General de Agudos, San Martín de La Plata, confirmaron que abrió los ojos de manera espontánea. No obstante, el pronóstico de salud de Balestrini continúa siendo reservado. Diego Maradona probó sin Verón para enfrentar a México. Se supone que el capitán de Estudiantes de La Plata no sería de la partida este domingo. El árbitro italiano Roberto Rossetti conducirá el encuentro Argentina-México. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal. Temperatura 13 grados 2 décimas, humedad 58%. Es la hora 1, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Viene el Pastore, Pastore se plantó, jugó para Messi, por el medio de María, encaró Messi otra vez, se gusta, pega el arco, está tiró, está para el rebote para el gol.
La tercera estrella en el pecho está en marcha. Domingo 27, a partir de las 14, Argentina-México, en Johannesburgo. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacionales. Mundial. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta.
Decime, ¿habrá un duelo, no?
¿Quién sabe? Aquí todos los días corre la sangre.
No, Oreste.
Déjeme en paz.
El reñidero, de Sergio De Checo, con Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
Un hombre que se sirvió de vos y te enseñó a matar.
¡Está hablando de Pancho Morales!
¿Así?
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Si querés enterarte de lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en Sudáfrica 2010, tenés un sitio para visitar: www.radionacional.com.ar/mundial2010. Toda la información, el fixture y mucho más en un solo lugar. Nacional es mundial.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caigo y me levanto, nuestra habitual sección destinada a los ascensores. Hoy tenemos una monografía que se llama Seguridad en los ascensores. Momento.
Importantísimo, señor.
Nos llaman, pero muchísimos oyentes.
¿Cuánta gente por día? Dígalo.
Muchísimos. Ajá. Ninguna. Y nos dicen, le tengo miedo al ascensor, más que nada por la seguridad. Y si cortan. Vamos a ver qué dice en este informe, que proviene de nuestro equipo de producción. Muchas veces, dice, seguramente el introito será totalmente superfluo.
Sí, empieza así, muchas veces.
Muchas veces los accidentes, los ascensores se producen por la imprudencia de los usuarios. La Rochefoucauld. José Naroski. Es por eso que le damos algunos consejos, etcétera, etcétera. Bueno, son consejos para no correr riesgos en el ascensor. Yo podría objetar que el ascensor es ya un riesgo. Que el que toma un ascensor es porque le gusta vivir peligrosamente.
Bueno, sí, señor. Sí. También es un riesgo, es un riesgo, qué sé yo, salir a la calle. Sí.
Ay, pero, no, ni me lo diga.
Pero si a usted le agrega salir a la calle, le agrega el ascensor,
claro,
doble.
Pero en la calle no hay ascensor.
No, pero después se va a tomar un ascensor.
Claro, entrar en otra parte y subir un ascensor, ya su vida prácticamente es la de Jack London. Bien. Primer consejo.
Bien.
Atención. Levante la mano el que tenga ascensor en su casa. Lo dicho. Viven todos en planta baja. Dice...
O en carpa.
Primer consejo, no utilizar el ascensor en caso de incendio o desborde.
O desborde.
O desborde, sin H. Entonces.
¿Desborde de qué?
O desborde de agua, que invada el hueco del ascensor. ¿Cómo un desborde de agua? ¿De agua de dónde proviene?
Es raro, que es un geyser.
Es del Niágara únicamente.
Un geyser va hacia arriba, se eleva por agua.
Se inunda, el agua penetra.
Sí, y pero primero se le va a inundar abajo, no arriba.
Pero no, el hueco se inunda.
Pero si inunda el hueco, se inunda todo.
¿Pero
el
cuántos
agua?
Pisos se inunda el hueco? El hueco se le inunda.
No, la piletita que tiene ahí abajo.
Lo de abajito. Es de los vasos comunicantes. Acá dice, no, ya sé, se rompe el tanque de agua. La pileta que usted tiene en el último piso. Levante la mano el que tiene pileta en el último piso. Lo dicho. Una concurrencia integrada por nadadores.
Usted dice que cae el agua de la piscina.
Claro, se rompe la pileta como en la película ese Infierno en la Torre.
Sí.
Y empieza a caer el agua por el ascensor como si fueran las cataratas del Niágara.
Sí, pero no es que se llena como un vaso. Eso.
No se llena como un vaso, pero corre el agua.
El agua tiende a caer.
Claro. Bueno,
sí,
caso,
todo tiende a caer.
Si usted vive en un edificio que tiene una pileta en el último piso, la pileta se rompe y empieza a caer agua, entonces no use el ascensor.
Bueno, no, si usted ve que está cayendo
pero
agua.
Este edificio, le digo, es un desastre. Primero se rajó la pileta y ahora ni siquiera puedo tomar el ascensor. Al final, ¿para qué pago las expensas que pago? Yo pago unas expensas, por ejemplo, al bañero que hay en el último piso, al guardavida, que se la pasa durmiendo.
¿Y porque no sube nadie?
No sube nadie, mismo en invierno. Pues el otro día me fui a enjuagar a la pileta y el tipo durmiendo. Lo desperté, lo sacudí un poco.
¿Para qué lo despertó?
Le dije, escúcheme. Y yo me llego a tirar acá y me ahogo, ¿quién me va a sacar?
Claro, tiene razón, para eso te claro,
empiezo a gritar, ¿quién va a venir al undécimo piso?
Pero no se va a ahogar en la pileta.
¿Cómo no me voy a ahogar en una pileta, señor?
Es más factible que se caiga.
Soy una señora que tiene poca energía y además que no sabe nadar.
Pero tiene energía para quejarse, para subir a la terraza.
Sí, señor, ¿para qué soy una vieja si no para quejar? Dicen... Segundo consejo.
Sí.
No saltar... O realizar movimientos bruscos, en general.
No, en el ascensor, señor.
¿Quién va a ir a saltar en el ascensor?
Gracioso.
Hay uno... Va con la soguita a practicar boxeo y salta. Ahí se mira en el espejo y salta en el ascensor.
Hay alguno que lo hace como una gracia, a ver qué pasa. Y el ascensor no sabe de saltos.
No.
Entonces no interpreta.
No sabe de nada el ascensor.
El ascensor, claro.
No, el ascensor sabe de pisos.
Un objeto inerte.
No, el ascensor sabe de pisos. El automático es casi un ser humano.
Sí.
Pero... El salto no lo interpreta.
No faltan los que hablan. Los ascensores
claro que
sí. Hablan, como el...
Bienvenido a tal lugar, le dice.
Sí. Digamos nosotros, que decía, último piso, qué sé yo, planta baja. Bueno. Medio con acento extranjero.
Sí, son españoles, en general están hablando...
Bueno, hombre...
Quinto piso.
Que la planta baja, tú.
Que hemos llegado.
Bueno, el salto es una gracia que hace, sobre todo si sube un par de adolescentes, claro. Así, con ganas de molestar. Y usted vio cómo son.
Los jóvenes,
sí, empiezan a saltar, a hacer un picnic, y ese tipo de cosas...
Bueno, pero no está hecho redundan. Para eso, señor, es como...
Ahí está el tema.
Que usted utilice...
Entonces, usted pega un salto y el ascensor inmediatamente se cae... y fenecen todos los que estaban.
No, nosotros tenemos un sistema de seguridad.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Que
antisalto.
Ante, no, es anti movimientos sospechosos.
¿Y qué hace? Lo atan a los.
No,
que suben.
Usted hace un movimiento sospechoso en el ascensor.
Sí.
Y el ascensor se detiene automáticamente, esté donde esté, entre dos pisos.
Y digamos,
pisos,
¿quién gradúa el grado de suspicacia?
Y nosotros lo
encargado,
vamos...
encargado, me imagino.
Claro, lo gradúa con esta perilla.
Con la misma con que gradúa la temperatura de las losas radiantes.
No creo. No, lo que pasa es el sistema, señor, yo le explico. Yo soy ingeniero.
¿Usted también es el encargado?
Ingeniero.
Y tenemos muchos encargados. Por eso las expensas son tan caras claro. En este edificio.
Ese sistema que se usa en los flippers. Si se mueve mucho el ascensor,
se le tilda.
¿Me comprende?
Se le prende el tilt.
Exactamente.
A mí el otro día tenía prendido el especial.
Y lo llevó a pasear.
Y justo, no, se me prendió el especial. Y me saqué dos viajes gratis en ascensor.
Pero claro. Señor...
es como la sortija, está bien.
No es para pasear el ascensor, no es para jugar.
Sin
no
embargo, acerca de los saltos, yo le puedo decir... ¿cuándo se cae el ascensor? Atención, señora, aquellas personas que viven en un edificio cuyo ascensor es peligroso.
Sí.
¿Cuándo usted ve que se está cayendo el ascensor? Te lo nota porque... ¿Cómo se nota que un ascensor se está cayendo? Bueno, primero hay como un incremento de velocidad
sí.
En el ascensor.
Sí. ¿No?
Y usted mira y ve que los pisos pasan 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ahí seguro que se está cayendo el ascensor. Entonces usted espera. Cuando el ascensor pasa por el 1
sí.
Usted salta. Pega un salto.
Como de un colectivo, dice usted.
Pega un salto, no, hacia arriba.
Ah, salta dentro
salta
mismo
dentro del ascensor, salta para arriba. Justo el ascensor cae y usted está en el aire.
Claro.
Que no se golpea. Y el ascensor va para arriba y usted tranquilo ahí. A su alrededor... los cadáveres de las personas que viajaban con usted, y usted lo más fresco, abre la puerta y sale lo más chulo.
Sí, hay que tener un tiempista, ¿no? Porque
hay que ser, por eso...
¿Cómo calcula eso y además...?
Al piso primero es lo que dice la gente, ¿no?
No, señor, además tiene que calcular la velocidad a la que cae, su peso, sí. Cómo salta, no, cuánto...
Más o menos,
no se puede, señor. Igual se va a golpear, ¿eh?
Bueno, un poco, pero siempre menos... que todos los estúpidos que viajan con ustedes que no tienen presencia de ánimo ni para saltar cuando
claro,
se cae el ascensor.
Se tira al piso.
Al primer ascensor que se cae ya pierden la calma.
Si usted se tira al piso es peor. ¿Entiendes?
Mucho peor.
Absorbe el
queda
golpe.
Aplastado, absorbe todo el golpe de usted. Se muere usted y todos los demás no.
Pero, ¿qué? ¿Los demás qué hicieron? ¿Saltaron?
Es porque usted absorbe todo el golpe, ¿no es cierto?
Sí, señor.
El que se tira en el suelo planchado absorbe todo el golpe y todos los demás salen caminando.
No, señor, no es
yo
así.
Yo vi una película donde estalla una granada
sí.
Y un tipo se tira al suelo
y se banca el
y se muere él y los demás no.
El efecto
no
esponja.
Entendí por qué.
El efecto esponja. ¿Entiende? Usted absorbe lo que...
Sí, ahí está, lo que
pero dice... ¿cómo va a absorber la granada?
Sí, yo vi una película que...
Principio físico.
Una granada había.
Pero no tiene nada que ver con esto de los ascensores.
¿Cómo no tiene nada que ver?
Además, los ascensores hoy por hoy tienen muchas medidas de seguridad. En principio tenemos cámaras dentro de todos los ascensores.
¿Para qué? Claro.
¿Y qué? ¿Para filmarme mientras me caigo?
No, para filmar...
Y debo tener una cara...
Y después lo pasan los noticieros, sí, lo ven...
Si hay gente que tiene comportamientos inapropiados dentro del ascensor.
Yo que ahora está de moda poner cámaras en los noticieros. Cualquier cosa que pasa, hay una cámara que... Así se robaron el
así
auto...
Sí, aparece un tipo...
Y usted ve un tipo que no le ve nada, la cara, no ve nada, pero así se lo robaron.
Así usan el baño de la estación La Paternal. Aparece usted...
Bien. Y en este caso, en el ascensor. Así murieron los tripulantes del ascensor.
No, yo por eso no voy en ascensor. O no uso cámara. No sé qué es lo que hago, pero por eso.
¿Y ve que usa escalera?
¿Pero cuál sería un comportamiento inapropiado? Pues ya me estoy imaginando, ¿no? Pues yo he visto películas, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Donde un señor intima con una dama... adentro el ascensor.
Sí, claro, señor.
No. Es muy apropiado.
No, es apropiado.
No,
eso
tiene
es
que haber...
una fantasía que tengo. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar.
Sí,
disculpe,
¿cómo le va?
Si estaba oyendo su conversación.
Sí, justo.
Pero claro. No pude menos que oírla ya que estaba participando de ella.
Claro. Tiene que tener un cuidado especial en este caso de que el ascensor no contenga ascensorista. Si usted va a querer intimar con...
salvo que el ascensorista sea partícipe.
Ahí puede ser.
Partícipe necesario.
De las maniobras íntimas que usted está desarrollando.
No, Bene, el ascensor no admite ninguna actividad bamboleante.
Es bueno saberlo. Salvo que usted imprima un movimiento único.
Uh-huh. Regular.
A la actividad que está realizando. Estaba pensando, ¿hay los ascensoristas son hombres o hay
Hay ascensoristas
mujeres ascensoristas.
Ascensoristas. También hay mujeres ascensoristas, señor.
Sí. Pero ya está en desuso casi el ascensorista.
Y los hijos de los ascensoristas, ¿cómo se llaman?
Vio que está en desuso casi el ascensorista, pero en muy pocos lugares.
Ah, sí. No sé, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el secretario general del sindicato de ascensoristas.
Sí, pero ¿cuántos afiliados tiene?
Tres. Yo, el señor...
Sí, Tito.
Bueno, tiene más que la secta en el gremio, uno más.
Sí, el asesorista ya está en desuso. Y el asesorista es un tipo amargado en general, ¿no?
Si uno lo observa... yo como secretario general se lo puedo decir.
Es que está
porca miseria.
Está todo el día encerrado por ahí con el ventiladorcito ahí que le apunta.
Sí. Pero siempre el mismo aire vicioso.
Viciado.
Viciado.
Sí. Y toda su vida pasa por apretar botones y subir y bajar.
Bueno, es más de lo que nos pasa a muchos.
Por supuesto que sí.
Que solo bajamos.
Pero y siempre usted lo ve malhumorado en general. Es lindo ver el ascensorista de buen humor. Porque uno lo hace sentir como en casa.
Sí.
Pero está el ascensorista
aquí. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a este ascensor. Este paquete de pastillas para el nene.
No, está el ascensorista que tiene una historia en cada piso.
Mataron a uno.
Qué sabia, ¿eh? El ascensorista es muy sabio. Siempre tiene que ser un señor muy sabio que conozca anécdotas.
Sí,
sí, para contar, no sé si de próceres, pero sí. Por ejemplo, usted
como
inicia...
Como la tanda de Radio Nacional.
Usted inicia una charla con alguien del piso cuarto.
Sí. Claro.
Va al octavo, tiene otra charla en el octavo, después baja al cuarto, continúa con esa charla del cuarto, y así va entablando vínculos con cada uno de los...
Conexiones,
con cada una de las personas.
Sí, allí. Pero nosotros igual estamos en otra cosa. Ahora, vamos a hacer una marcha.
¿Una marcha?
Sí, hacia la terraza del Ministerio de Trabajo.
Ah, sí.
Para solicitar que preserven las fuentes.
Sí, porque nos estamos quedando sin...
¿Las fuentes de trabajo?
No, las fuentes que...
El ascensor automático, señor, nos está matando, ¿me comprende?
Claro.
Sí, bueno, pero vio, hay trabajos que ya no existen, no hay desollinadores, por ejemplo.
Éramos desollinadores nosotros.
Ah.
Antes de hacernos ascensoristas. No, anularon la chimenea, no hubo más chimenea, nos hicimos ascensoristas y ahora los ascensores andan solos.
Bueno, pero...
Mire si las chimeneas se limpiaran solas.
Pero tiene que cambiar de rubro, señor, entonces.
¿De rubio?
Estamos pensando.
De rubro, la vida muta.
Sí. Esto es lo que digo siempre. Lo primero que dije cuando nos echaron.
Entonces usted tiene que...
No, tenemos una alegría en la muta vida.
No, señor, me refiero a que...
En la vida muta, perdón.
Tiene que buscar nuevos horizontes.
Sí, nosotros estamos pensando en carreros. En conducir carros.
No, pero no le dijeron que no...
¿No qué?
No hay carros ahora.
¿Sabe la guita que hacemos? Los carros de la basura, por ejemplo, en la municipalidad.
Sí.
¿Quién los maneja?
No, hay camiones.
Y nosotros, la municipalidad nos tendría que dar trabajo a nosotros, los ascensoristas.
¿Como carreros?
Como carreros.
No, pero mire, hay camiones que recogen la basura, que la compactan, la procesan.
Oh, qué
¿Y de cuándo?
Y los caballos se habrán quedado también sin trabajo.
Claro, pobre el caballo.
Le habrán dado empleo también.
Le queda el hipódromo a los caballos, por lo menos.
Bueno, no sé qué decirle. Voy a seguir leyendo las instrucciones.
No, pero usted quería intimar con una señorita en el ascensor.
Ah, sí. ¿Dónde está?
No.
Espera un poco. ¿Qué dónde está la señorita? Le dijimos que no puede establecer un contacto, digamos...
¿Usted no vio la película esa, Atracción Fatal?
Sí.
Ah... Oh. Que aparece...
¿Hay ascensor ahí?
Sí, un montacargas, que es todavía peor por el nombre. Y yo cuando vi que subían al montacargas dije, esto es como un indicio que da el director.
No, claro, señor, claro. No es una cosa así tan evidente.
Sí, y el tipo intima nada menos que con Glenn Close, que hay que tener... ganas, ¿no?
Señor, es una excelente actriz,
sí,
por favor.
Bueno, sí, yo no dije que no fuera una excelente actriz. Podría nombrarle algunas excelentes actrices con las cuales yo ni en el...
Bueno, pero de hecho, ¿quién era el protagonista de la película?
Michael Douglas, que también cualquier colectivo lo deja en la puerta.
Sí, yo me quedo con Glenn Close, discúlpeme, le dejo a Michael Douglas a usted.
Sí, está bien, sí, sí.
Ahora, escúcheme, el ascensor me parece que es más un mito, ¿no? Una fantasía que una realidad. Un incómodo.
No, usted porque no vio el ascensor de mi edificio.
¿Qué tiene?
Pasa siempre ocupado por parejas, pero nunca por gente que quiere irse o que está subiendo.
Pero ¿cómo puede ser? Si lo primero es que tiene poco tiempo en un ascensor, discúlpeme.
¿Cómo poco tiempo? Puedes hacer varios viajes. O usted tiene la fantasía de que cuando llega a la terraza hay que bajarse. O usted eso le miente a sus novias.
Pero señor, usted no puede ir y venir.
¿Cómo que no?
Ah, sí, la verdad que
dijo la novia. Bueno, ¿está permitido?
No está permitido.
Yo me acabo de mudar acá en el octavo piso.
Sí.
Y tengo una novia, ¿no es cierto?
¿No es cierto qué?
¿No es cierto que tengo una novia?
Bueno, sí, lo felicito. ¿Qué cree que le diga?
Y bueno, a mí me gustaría, ¿no es cierto?
¿No es cierto qué?
¿Por qué no va a su casa, señor? Y se deja de bromar.
Porque vivo con mi esposa. Y es muy, muy intolerante con...
Con sus novias.
Con todo.
Y bueno, mire, yo le pido que los trapitos sucios...
Ajá.
Los lave en su casa.
Sí, sí, no los voy a lavar en el ascensor. Salvo cuando se raja la pileta. Bueno, el siguiente consejo dice... no detenga el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Ay, cómo me gusta hacer detener el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Pero lo peor que puede pasar es que no se detenga ni aún así.
Y sigue con la puerta abierta.
Yo voy a hacer una denuncia.
Hágala.
Hay algunos ascensores que, por más que uno le abra la puerta, tanto del vehículo como la puerta fija que hay en cada piso, no se detienen.
Siguen andando con la puerta.
Puertas de los pisos aquí, en este edificio, que se abren solas. Y usted se cree que está el ascensor ahí y... ¿Cuál no será su sorpresa cuando se ve cayendo al vacío?
Claro.
No bueno, sé si se ve.
Esto está evidenciando que usted tiene una puerta en defecto, ¿no?
Claro, está evidenciando que el ascensor no estaba.
Exacto.
Digo, esto que usted además, cayendo... Desde
pero la puerta tiene que trabar si el ascensor no está dentro.
Sí.
¿Me comprende?
Peor todavía el que va dentro del ascensor y abre la puerta, el ascensor no se detiene y el tipo arremete nomás contra las paredes. le puede pasar cualquier cosa ahí, ¿no?
Sí.
Mayormente se raspan.
Sí, es un raspa. La pared es un lugar donde uno suele hacer cosas que no corresponden.
No, sí. Bien, entonces, ¿no se puede abrir la puerta?
No, señor, porque por esa gracia. ¿Usted lo hace por gracia?
No, a usted le causa gracia cada cosa.
Pero sí, usted no tiene por qué abrir la puerta si el ascensor no llegó. Usted se tiene que... Para algo ponemos ventanas en las puertas.
No sé, sí, pero las que han puesto ahora son muy...
Son muy chiquitas.
No se ve. Por ahí usted mira y ve la pared y cree que es el ascensor, no sé.
¿Usted prefiere el ascensor hermético o el ascensor que usted ve al interior?
Prefiero que se vea todo. Ah, no, el hermético. Ah, no, el que se ve todo. Especialmente ¿usted? Porque mi novia es un poco...
Exhibicionista,
sí.
Ah, pero usted, ¿la relación con su novia solo la establece en los ascensores?
Sí, sí, en los ascensores y lugares públicos. Porque yo también soy exhibicionista.
Ajá.
Fui exhibicionista hasta que me jubilé. Yo fui secretario general del sindicato de exhibicionistas.
¿Pero cómo? ¿Están agremiados?
Y afines, ¿no?
¿Y los afines qué son?
Sí, degenerados de toda índole. Pero nosotros teníamos, con los exhibicionistas, un recorrido establecido. ¿Entiende?
Ah.
Porque si usted no se ordena...
Una zona.
No, cada uno tenía su recorrido, ¿para qué? Para no reduplicar las exhibiciones.
Sí, sí.
Porque por ahí solía ocurrir, pasaba un exhibicionista tocando el timbre, siempre tocaba, sí. Mire señora, y decía una... Y al rato, a los 15 minutos, venía otro, tocaba el timbre y salía la señora, no, dice... Ya...
Ya colaboré.
Ya me exhibieron, dice.
Comprendo.
Así que entonces ordenábamos.
Ah,
todo.
Pero
yo... a la mañana, bueno, yo exhibo... Por toda...
Por
la calle Garmendia.
Ahí está.
Pero ¿cómo puede ser algo tan sistematizado para una patología? Discúlpeme.
Bueno, será una patología, pero...
¿Quién dijo que el enfermo no es sistemático?
Claro.
Bueno, sí, pero...
Justamente.
Desde ahí hasta
los hospitales son una... sistematización de las patologías.
Sí, pero para curarla, señor. Usted se
tiene que
hacer tratar.
¿Quién es? ¿De qué la va?
Bueno, tápese. No. En principio le digo tápese.
Bueno, perdón. Discúlpeme, venía recién salida del laburo.
Pues, pero usted con su novia.
Me agarra con la ropa de trabajo.
Escúcheme, usted con su novia, sí, elige esos ascensores que van por el lado de afuera en los edificios.
Claro, sí, esos
que se como de los shopping,
sí. Son de vidrio, ¿no es cierto?
Claro,
para mí se rompen.
No, no es como un vaso, señor, que se cae y se rompe,
no,
así.
Ah, no. Y me ven todos, nos ven todos.
Claro, lo ven bajar, subir,
sí, todo el tiempo.
No, discúlpeme, yo ya tuve quejas por su caso.
¿Por qué?
Porque los vecinos no tienen por qué ver ese espectáculo.
Que miren para otro lado.
Que miren para otro lado.
No, ¿cómo que miren para otro lado, señor? Hay, están estos ascensores para algo, hay departamentos. ¿Usted qué hace en su casa?
¿En mi casa?
Sí.
Bueno, me entreno delante del espejo. Porque yo soy un perfeccionista.
Ah, mire.
Sí, sí. Usted, perdón, usted como exhibicionista, ¿no?
Sí.
¿Qué hace? ¿Toca el timbre y directamente hace la exhibición o hay un prolegómeno?
No, usted no.
Señora, buenas tardes. O finge ser otra cosa y de golpe se revela como el exhibicionista que es. Por ejemplo, dice, buenas tardes, vengo a vender... el libro de Felipe Piña.
Ah, bueno, perfecto.
Y usted dice, mire, aquí está, qué sé yo, y por ahí, chao, la Revolución de Mayo.
No. No, señor.
La batalla de Pavón.
El exhibicionista va directamente a la Independencia, ¿no? No, ah, pasa, sí, por todos esos... No,
directamente, estilo, o sea, toca el timbre y sin decir agua va...
Sí, señor.
Se abre el impermeable, por ejemplo,
así es,
¿no?
Sí.
Ah, hay estilos, le digo que no todo funciona de esa manera.
Tiene razón.
Está el entrador, el tipo,
sí,
que...
el salidor.
Entra en... Sí. El tipo que va entrando en confianza, como le decía acá, sí, a mi compañero, y a partir de eso desarrolla una teoría para luego sorprender, claro, a la...
Y está directamente cuestión, que es rápido, que prescinde, sí, de todo eso. Ah, sí, sí.
Que surge un efecto mucho más chocante.
Ahí también hay exhibicionistas, podríamos decir, anteriores y posteriores.
Ajá.
Según la parte del cuerpo humano que vinieren a exhibir.
Se ponen el sobre todo al revés.
Se ponen el sobre todo el bombachón al revés. Y hay exhibicionistas tibios.
¿Ah, sí?
Claro, son en general aprendices. Ajá. Que, por ejemplo, cuando abre la puerta de la señora le muestran el codo. Y le hacen así. Mirá.
No se anima todavía.
Claro, van en eso está incluso, no está penado por la ley.
No.
O sí,
no.
O sí. No, no. La ley no, no establece, qué es lo que no hay que mostrar.
No, las zonas pudendas.
Ah, sí, bueno, está bien.
Porque usted la cara la exhibe todo el tiempo.
Muy bien para la zona pudenda.
No. Venga, acompáñeme. No, ojo, no confundir,
sí,
al exhibicionista con el nudista.
¿Con el quién?
Con el nudista.
No, nudista lo hace en un lugar
nudista
apropiado.
Porque claro, el nudista... Playa nudista, y se va con el impermeable y se lo abre. Y dice, ¿qué hace?
Usted no deja el impermeable en el guardarropa.
Claro, el exhibicionista se vuelve a tapar siempre. La gracia está en saber taparse.
Entonces, el exhibicionista en las playas nudistas, por ejemplo, va y se tapa.
Sí, señor.
Se enfrenta a una persona y después se tapa.
Se
con
tapa,
una toalla.
Sí, señor.
Bien.
Sí, la patología es de ocultamiento.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Tenemos aquí al doctor Miranda,
sí,
que es especialista en exhibicionismo.
Exactamente.
¿Cuál es la patología más común en el exhibicionista, doctor Miranda?
Sí, porque nos interesa mucho.
Bueno, el exhibicionista en general repite un ritual, lo mismo ritual.
Oh, sí.
Uh-huh. O sea, es muy fácil agarrarlo.
Sí, sí, claro,
sí, sí, sí. Pero justamente
usted
no
cree... lo ve venir inmediatamente,
claro,
porque la conducta se repite del mismo modo y por los mismos lugares.
Y bueno, ¿qué quiere? No hay muchos modos de exhibir.
Sí, sí.
¿Qué quiere? Hay... que venga con una vidriera, con...
¿El impermeable es la ropa preferida del exhibicionista
general,
o hay un jean?
No,
ejemplo,
en general el exhibicionista se tapa mucho.
Porque está el exhibicionista, mucho, claro, que hasta que empieza a desarrollar su,
claro,
su menester, tarda.
Tarda mucho. En Rusia me dijeron que pasa eso, porque hace tanto frío que el tipo empieza a sacarse, primero el abrigo de piel, después el gorro, más el gorro no, pero la camiseta, que eso cuando llega... La exhibición, la señora ya llamó a la policía. A la policía de Stalin.
Por eso la tasa de exhibicionismo en Rusia es cero.
Es cero, es cero.
No, no es cero, señor. El exhibicionista igual...
La policía rusa los persigue especialmente.
¿Por qué los persigue si es cero?
No sé, porque...
¿Cómo los identifica si es cero?
Porque el exhibicionismo, como ha dicho el camarada Stalin, es un mal de la burguesía. Son enemigos del Estado.
Sí, bueno, no sé, señor, si son enemigos
del Estado. Nosotros aquí, se lo digo como jefe... De la policía secreta de Stalin.
Pero si es secreta, no me lo tiene.
El exhibicionista que agarramos en Moscú a la Lubyanka, señor.
Pero discúlpeme.
Lamentablemente soy jubilado yo.
Ah, de también NKB, de eso.
De la NKVD, sí. Porque no funciona más.
Pero claro, está disuelta.
Que no hay, en Moscú ya no hay ni Lubyanka, ni asesorista, ni Stalin. Ni carros de basura a caballo. No sé dónde vamos a ir a parar.
Y no hay nada. O sea, discúlpeme, tampoco...
¿Qué?
Tampoco está la Unión Soviética ahí. O sea,
no me diga.
No está malo.
El mundo está cambiando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
era?
Tito.
Bueno, finalmente, para terminar con este asunto de los ascensores.
Sí.
Lo habíamos llamado arquitecto porque ante tantos peligros, nosotros quisiéramos tapar el hueco del ascensor.
¿Cómo tapar?
Taparlo, directo. Nunca tapó un hueco en su vida.
Sí, pero
Bueno, usted ve un hueco, lo rellena, le tira
arquitecto,
algo.
Lo que queremos es poner un tobogán.
¿Pero cómo va a poner un tobogán si no hay lugar para un ángulo? Va a quedar muy empinado.
Bueno, para eso lo llamamos a ustedes. Si fuera fácil, lo haría por nosotros.
Claro.
Queremos un tobogán que salga desde la pileta de arriba.
Sí. Claro, directamente. ¿No es lo mismo un caño de esos de bomberos?
Y pero no creo que es más peligroso.
Va a agarrar velocidad.
Entonces rellénelo, no queremos nada.
No, pero...
Rellénelo todo con arena o con tierra. Y listo, queda como una columna que sostiene el edificio.
Una viga más.
No, señor, no es una viga más porque no sostiene nada. Es un
¿Cómo
peso
que no
más?
Sostiene?
No sostiene nada.
Tiene el cemento Portland.
Sí.
A todo el hueco del ascensor y va a ver que el edificio no se derrumba más.
Pero ¿cómo que no se derrumba el edificio? Le queda después la columna ahí
¿Y qué?
Muerta de risa, si
y
quiere.
Sí, bueno, que se ría. Nosotros vamos por la escalera y nos reímos más todavía.
Pero ¿cómo va a subir 20 pisos
por escalera? ¿En la escalera se puede intimar? En el ascensor está prohibido, pero yo sí. En la escalera puedo.
No, en las áreas públicas compartidas por el consorcio, sí. Usted no puede intimar, disculpe.
¿Cómo no? Usted porque no vio los paliers de mi edificio.
¿Qué? ¿En los paliers usted
sí,
dice
sí,
que...?
Sí, más que nada para no caerse. Porque, claro, la escalera como tal registra un plano inclinado.
Sí.
Y entonces usted se pone a intimar y de golpe se cae. Cambio el palier tiene una cierta estabilidad.
Bueno, sí, entiendo la cuestión de fuerza de gravedad y todas esas cosas, pero para eso está su casa, usted su intimidad, digamos, amorosa, la tiene que tener las puertas adentro.
Mira,
Tito,
lamentablemente me voy a mudar.
¿Se va a ir?
Me voy a mudar de este edificio, sí. Porque, bueno. No sé... Nos prohíben todo. Nos discrimina.
Se siente coartado.
Pero no es que lo discriminamos a usted. La verdad es que usted tiene un... Es exhibicionista, pertenece a una secta, es chapista, es...
Bueno,
dígame, no tiene una favor.
Somos discriminados en todas partes. Los carreros, los ascensoristas, los...
Exhibicionistas.
Miembros de la policía secreta de Stalin. No se puede... me mudo.
Y bueno, hombre, ¿qué quiere que le diga? Vaya con Dios.
No, señor, eso es lo de la secta. Yo lo que le estoy diciendo...
Digo, si es una decisión del señor que se
y
quiere
bueno,
mudar...
Pero yo como
usted está
vecino,
en toda su libertad. Yo no lo discrimino, váyase.
Usted que
no
es el administrador... No, discúlpeme, usted que es el administrador de este consorcio. Lo que diga es sostener la presencia de este vecino que se comporta de una manera, a mí me parece, claro. Espléndida.
Mire,
¿me comprende? Entonces
a usted, señor, entiendo que le parezca espléndida...
Yo soy la vecina de abajo del señor.
Sí, lo sabía.
¿Me comprende?
Gracias, hermana.
Por favor.
Gracias, hermana. Buen pensamiento. Hermano vigilante.
Sí.
Hermano Buchón. Nosotros no predicamos el odio, sino el aborrecimiento. Digo, sino la salvación y todo eso.
Sí.
Así que te vamos a perdonar.
Bueno, yo no cometí ningún pecado ni estoy en falta de nada. Señor.
Decir que uno no cometió ningún pecado
es pecado.
El peor de los mismos.
¿Cómo el peor de los mismos?
Te vas a ir al infierno, ¿sabe cómo?
¿Cómo?
Mamerto, de cabeza, como si te cayera por el ascensor.
Pero usted no
un
puede
día vas a decir,
el mal
me
así.
Estoy cayendo por el ascensor y cuando aterrizás, chao. Dice, horno, buenas tardes.
¿Qué horno, buenas tardes? No, mudate de una vez.
Entregando, que te fuiste al infierno, ya está.
Mudate este, de una vez. Este no me ponga la mano encima.
¿Y sabes que
no
me apretes el hombre? No te pagamos más las expensas.
Las expensas las tiene que pagar, porque si no se le inicia un juicio.
Inicialo. 15 años vas a estar para echarlo.
¿Qué 15 años para echarlo, señor? Acá traigo a la policía, en dos minutos está resuelto.
No, señor. No, señor.
¿Nosotros colaboramos con la 33?
Nosotros también.
Convertimos de los 27 vigilantes de la 33, convertimos a 25. ¿Y nos quedan dos que casi ya lo tenemos? Todos son de nuestra secta. Sí. Y le van a, cuando antes de arrestarlo, le van a decir: arrepiéntete, hermano, porque el fin del mundo está cerca. Tan cerca que me parece que ya es hora de hacer una pausa para que el mundo pueda terminar tranquilamente. Sí. Así que permiso.
Ascensor.
El Congreso tiene su espacio.
Y creo que para hablar de lo que pasó en el Congreso y en diputados.
Moción de orden.
Nos reunimos varias comisiones.
El debate es un debate muy técnico.
Con la máscara de lo mejor se esconde lo peor.
Sábados de 18 a 19.
Está mal que el gobierno nacional nos haya metido en este debate 4 meses.
Por Nacional.
¿Por qué no hay la ley de un gobierno? Tiene que ser la ley del Estado argentino.
La radio pública.
44 votos afirmativos.
Hola, soy Felipe Piña. Todos los domingos a la 1:15 de la tarde, Historias de Nuestra Historia, un programa que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente también, de la política, de la literatura, de todo lo que nos pasó en estos 200 años. Los domingos a la 1:15 por aquí, por la radio pública.
La mayor fiesta del fútbol se está jugando. Ya estamos en octavos. Sábado 26, a partir de las 15, Estados Unidos gana. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Gasset. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el patriota Manuel Moreira. Revolucionario Martínez Caco Dolina y el presidente de la primera junta, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, se puso patriótico el maestro, andate.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Roberto, le dice si puede tocar Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria, ¿cómo no? Es una canción federal. Así que es un federal que le canta una unitaria, es un mensaje de...
Es un mensaje, sí.
¿Quién lo pide?
Roberto.
Es un mensaje de Roberto.
Tirana Unitaria, tu cinta celeste, até mi guitarra de buen federal, y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, te dije a Quitinio que tú eras más santa que la Encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la Federación. Tirana unitaria, no falses de albergue, que quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alba de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental. Seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de cuitirio te ampara el puñal.
Aquí Hernán dice, sordo, tocate bajo Belgrano o Arrabal Amargo.
Son dos tangos. Bajo Belgrano nunca lo piden, por eso no lo contamos. Por eso no lo sabemos.
Bajo Belgrano, como es de sana, tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa, desde los patios de los estudios.
Ese es bajo Belgrano, pero nosotros vamos a cantar el otro.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vino tristeza, tu barro y miseria se llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se se va, se va, no vuelve más.
Bien, maestro, aquí Carla pide Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you?
Bueno, aquí hay varios pedidos que coinciden en solicitar Baby on Board, tanto Gaby como Juan...
Como Juan.
Carrasca, creo que hizo, Carrasca. Bueno,
¿cómo dijo?
Si me vale el apellido, léamelo bien, señor.
Entre otros.
Ok.
Hello, one, hello, two, hello, three. Baby on board, how I
Acá pide Julio alguna canción del 25 de mayo.
Bueno,
algo alegórico.
Estaría bien que Mayo pida alguna del 25 de julio.
Ah, mira esta, qué linda que está.
A ver. Bueno, aquí Rubén y Charo también piden una canción patria, Sulfur Girl.
Guarda con el aceite hirviendo.
A ver, maestro, aquí Seba y Jime de Quilmes piden Llorando de los Mil.
¿Llorando de los Mil la tenemos?
Sí. Sí.
Ah, ¿la sabe esa usted?
Llorando de los Mil. Sí, yo la sé. ¿Puedo cantarla con usted?
A ver.
¿En qué tonalidad la hacíamos?
En la.
¿En la?
Sí, yo.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de a héroes vi. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba diciendo que llorando de a héroes vi. De héroes mil. De héroes mil.
Aquí tengo un pedido que me acercó Tom Lupo, justamente. Es Ave de Paso.
Ave de Paso, un cachitito. Hay que cantar mucho, ¿eh? Para cantar eso.
Pero... Él lo trajo a pedido de...
Pero puede ser, sí. No sé.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy tu cara denota temblando una mueca que dice adiós. tu amor fue un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu cara de miel y de raso, un llanto querido que es, que no olvidaré.
Así era, ¿no? Más o menos.
Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical es como un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por el mundo, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
Discúlpeme, Tom. Inventé un poco la letra, pero podría recordarla mejor en otra ocasión. Muy lindo tango lo cantaba Charlo, dale.
Maestro, Mario de Versalles le pide los ejes de mi carreta.
Los ejes de su carreta. Bueno, a ver.
Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Maestro Ángel de Villa María le pide Merceditas.
Mercedita, vino el acordeonista. Bueno, dale, vamos a hacer el jueguito.
Vamos a hacer
ese,
el jueguito, ¿eh?
Vamos a hacer el jueguito ese. A ver, podemos perder.
Tenemos acá el libro de Siete Tangos con su historia, de Norberto Sá.
Ábrelo, ábrelo.
Dígame un número del 9 al 207.
Tiene que ser en broma.
56. Vamos a ver qué le toca en el bolillero del libro de Norberto Charles, 56.
Oh, no era más fácil.
Padre Nuestro.
Padre Nuestro, cómo no. Es este. Ahí va, ¿eh?
Me dijo hasta pronto y un beso me dio.
Es así, verdad.
¿Quiere otro?
Sí, no, pero ahora no, porque si no van a creer que ahí. Nosotros tenemos arreglados los números.
De todo te olvidas.
De todo te olvidas.
No, de todo te olvidas.
Dice... A ver, vamos.
Desde hace algún tiempo, muchacha, te noto más pálida y triste de sí que tenés. Carita tiene el blancor del loto y yo francamente, chiquita, no sé qué pena te invade. Contame, te ruego, que me confidencies tu preocupación. Tu carita donde sangra los rubíes hoy muestra una mueca tras un tanto mar. El piano está mudo, tus ágiles manos lo arrancan el tema del tango tristón.
Bueno, y así.
Muy bien.
No voy a cantar todo, pero lo sabés.
Es lindo este jueguito.
Es muy lindo. Este tango está inspirado en tu secreto, el verso de Carriego, que ajá, dice: de todo te olvidas, anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas un poco de tu alma, un verso olvidado de tiernas memorias. Y así el tipo llega, ve el verso y ve que la mina lo nombra a él en el verso. Pero este poema de Cadícamo está lleno de otras referencias a Carriego que son de otros poemas. Es una cosa interesante. De uh-huh. todo te olvidas. Última cosa, dele, que ya nos vamos.
Última cosa, así, Amurado.
Amurado, listo, chao. Bueno, nos vamos con Amurado.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Para todos los argentinos,
Radio Nacional,
la radio pública, tiene historia.
Siempre estuviste junto a la selección y a nosotros. ¿Cómo no lo vas a estar ahora? Vení a ver todos los partidos de la Celeste y Blanca como si estuvieras en el cine. Domingo a las 15, Argentina-México. Auditorio de la Radio Pública, Maipú 555, capacidad limitada. El Mundial lo mirás por Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Hola, soy Felipe Piña. Todos los domingos a la 1:15 p.m, Historias de Nuestra Historia, un programa que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente también, de la política, de la literatura, de todo lo que nos pasó en estos 200 años. Los domingos a la 1:15 p.m, por aquí, por la Radio Pública.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 2, cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 12 grados 3 décimas. La justicia levantó la suspensión de la ley de medios. La Cámara Federal de Salta dejó sin efecto la medida ordenada por el juez de primera instancia, Miguel Antonio Medina. No obstante, la Corte Suprema de Justicia debe confirmar el fallo. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, consideró que es un día de fiesta para la democracia. En tanto, el expresidente Néstor Kirchner anunció desde Neuquén que la ley de medios se quedará en pleno funcionamiento a partir del lunes. El presidente de Brasil canceló su participación en la reunión del G20 en Canadá para seguir de cerca el desastre causado por las fuertes lluvias en el nordeste de su país. Luis Ignacio Lula da Silva sobrevoló los estados de Alagoas y Pernambuco para ver las consecuencias del temporal que dejó por el momento 51 muertos, decenas de desaparecidos y más de 100.000 personas sin hogar. Mundial 2010, Chile y España pasaron a octavos de final. El equipo del argentino Marcelo Bielsa cayó por 2 tantos, marcados por Villa e Iniesta, a los 23 y 36 minutos del primer tiempo. El próximo rival de Chile será Brasil. El otro partido de la zona lo disputaron Suiza y Honduras, que empataron 5 goles y se despidieron del campeonato. Temperatura 12 grados 3 décimas, humedad 62%, cielo algo nublado. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública. La pasión y el sentimiento no tienen límites cuando juega la selección.
Cuando juega la selección.
Viví Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
La radio jamás descansa. La radio jamás descansa. Tras la noche nacional. Tras la noche.
Postales Argentinas es un programa de teatro para entender qué pasa en la actividad teatral nacional. El mundo de los dramaturgos, los actores, los directores y los grandes artistas de la escenografía, el vestuario y la iluminación.
Postales Argentinas con Jorge Dubatti. Sábados de 20 a 21 por Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta...
Rock que me hiciste bien.
de 1964 en la Ciudad de México tuvo lugar un primer encuentro de poetas que pensaba tener un segundo y un tercero, pero ciertos sucesos sociopolíticos posteriores lo dejaron ahí. Fue el primero y único.